29 minutos, lunes 20 de septiembre. Estamos partiendo información privilegiada PM en este día, en este último lunes de septiembre. ¿Me está acompañando Fernando o no? Yo lo veo, pero no sé si lo tenemos conectado. Todavía no. Mientras lo conectamos, les cuento que el dólar ha estado ahí, cerquita de los 800 pesos de nuevo. A esta hora se cotiza en 795 pesos con una alza de 0,3%. La bolsa que partió en terreno positivo exactamente a las 11:21, empezó una desescalada, cayendo a esta hora 0,44%, pero desmarcándose todas estas dos acciones que están con noticias positivas en los últimos días. La TAM, que con la apertura, la semiapertura de ciertos mercados, viene escalando fuertemente, el día registra una alza más de 9%, y Cencosud, que se transforma en la vedette hoy también de la bolsa. Recordemos que el viernes anunció un dividendo extraordinario que va a superar los 800 millones de dólares, sumándose a lo que han hecho otras grandes compañías en Chile, que están con alguna capacidad de caja importante de entregarles a su accionista, así que está subiendo muy fuertemente en la bolsa. Como les decía, están pasando ambas situaciones entre la bolsa y el dólar, y esto se da en alguien ha llamado el super lunes, este día que se está discutiendo el cuarto retiro, de los fondos de pensiones, con una sesión especial mañana, además, la Cámara, para ver si esto se va a aprobar o no. Pareciese que no están todos los votos del oficialismo que harían factible este cuarto retiro, y si llegara a pasar, al menos no estarían en el Senado, donde ya alrededor de ocho senadores de la oposición han manifestado que no corresponde hacer este retiro.
Juan Pablo,
¿sí?
Hola, perdón.
Sí,
aquí estoy, Juan Pablo, vamos, Fernando, perdonen que los interrumpa, sí, es que vamos a escuchar al presidente Piñera, que está hablando en este minuto sobre el eventual fin del estado de catástrofe, así que vamos a tomar contacto en este minuto con el presidente de la República.
Que ya nos ha permitido vacunar con dos dosis a más del 90% de la población objetivo, inocular con dosis de refuerzo a más de 3 millones de personas e iniciar la vacunación de nuestros niños. Estos logros ponen a Chile en la vanguardia mundial en materia de vacunación, como ha sido ampliamente reconocido en el mundo entero. Dados estos avances en el combate a la pandemia y para aumentar los niveles de libertad y movilidad de la ciudadanía, para fortalecer la recuperación del empleo y la economía, y para asegurar el buen funcionamiento de nuestra sociedad, hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre. Es de vital importancia que todos tengamos plena conciencia que la pandemia del coronavirus no ha terminado, y en consecuencia tenemos que seguir cuidando nuestra salud y nuestras vidas. Tenemos que seguir adoptando con rigurosidad los cuidados personales, como usar mascarillas, mantener el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, ventilar los lugares cerrados. También debemos continuar con el proceso de vacunación masiva, no solo para proteger nuestra salud y nuestras vidas, sino también la de nuestras familias, nuestros seres queridos, amigos, vecinos, la de nuestros compañeros de trabajo y comunidades. Por eso hoy hago un urgente y sentido llamado a los rezagados a actuar con responsabilidad y con solidaridad y vacunarse ahora. Adicionalmente, hoy anunciamos un nuevo plan paso a paso, cuyos contenidos dará a conocer el Ministerio de Salud y cuyas medidas e instrucciones deben ser estrictamente cumplidas. Los anuncios que hacemos hoy significan mayores libertades, pero también exigen mayores responsabilidades de todos los chilenos. Estoy seguro que con unidad, con disciplina, con responsabilidad y con solidaridad superaremos esta pandemia y recuperaremos en plenitud nuestras vidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Hoy día nos acompañan aquí el ministro, secretario general de Gobierno, el ministro Belolio, el ministro de Economía subrogante, Julio Pertusé, y el subsecretario Alberto Duñac. En este contexto, sin el estado de excepción, tenemos dos instrumentos desde el Ministerio de Salud que nos permite hacer frente a la pandemia por ser considerada un riesgo sanitario. El primero es el Código Sanitario y el segundo es la Alerta Sanitaria, la cual entrega facultades extraordinarias para evitar la propagación del virus y así enfrentar esta emergencia. Continuaremos con ella en los próximos meses. De esta forma, la Alerta Sanitaria y el Código Sanitario nos permiten tomar medidas como la obligación del aislamiento de los casos positivos, sospechosos, contactos estrechos y viajeros, el traslado a residencias sanitarias, la obligatoriedad de la mascarilla y el distanciamiento físico, la limitación de los aforos en diversas actividades, la integración de la red de salud público-privada, entre otras medidas. Todas estas disposiciones tienen la finalidad de ayudar a prevenir y cortar la cadena de contagios. De esta manera, sin el estado de excepción, pero con la alerta sanitaria, el paso a paso, la estrategia que creamos para enfrentar la pandemia en Chile sufre modificaciones. En ese sentido, hay cuatro puntos claves a precisar para esta nueva actualización del plan paso a paso, el cual comienza a regir a partir del viernes 1 de octubre. En primer lugar, se mantiene la estructura de pasos del plan paso a paso. Seguiremos con una estructura gradual, paso a paso, solo que ahora las restricciones son a la forma en que realizamos nuestras actividades y ya no será a la movilidad de las personas, que es lo que permite el estado de excepción, el cual se acabará el 30 de septiembre. Cambiamos de 4 a 5 pasos, en donde avanzaremos y retrocederemos según la situación sanitaria de nuestro país. Este plan paso a paso mantiene la gradualidad de ir avanzando en libertades de actividades, aforos y reuniones en la medida que la situación epidemiológica y hospitalaria lo permitan. El primer paso, al ya no existir más cuarentenas territoriales, se llamará restricción. De esta forma, los pasos serán restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada, siendo la restricción el paso más prohibitivo y la apertura avanzada el más permisivo para realizar estas actividades. Otro cambio dentro de este plan paso a paso es que no habrá diferencias en el paso de transición con respecto al fin de semana. El segundo punto es el cambio de actividades y aforos. De esta forma, en todos los pasos se podría realizar cualquier tipo de actividad, pero con aforos y condiciones específicas, dependiendo de la situación sanitaria del momento y el paso en el que se encuentre cada territorio. Estos requisitos apuntan a que la gente no esté aglomerada o expuesta en lugares donde el nivel de contagio es mayor. Para esto se tendrá en cuenta las características del espacio, la actividad y los metros cuadrados. Por ejemplo, en cuanto a las reuniones en residencias particulares, en el paso de restricción se podrán juntar un máximo de 5 personas. En transición, un máximo de 5 personas que puede aumentar a 10 si todos tienen pase de movilidad habilitado. En preparación serán 10 personas, máximo y hasta 25 si todos tienen su pase de movilidad habilitado. En apertura inicial son 20, máximo 50 si todos tienen su pase de movilidad habilitado. Y en apertura avanzada son también máximo 20 personas y no tiene restricción de número si todos los asistentes tienen su pase de movilidad habilitado. Más información acerca de los aforos en otras actividades las explicará en unos minutos más el ministro subrogante de Economía, Julio Pertusé. Aquí yo me quiero explayar en un punto que acabo de mencionar como requisito fundamental para la realización de nuestras actividades, que es el pase de movilidad.
Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Era la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien recogía parte de lo que había dicho el presidente Sebastián Piñera. La noticia más importante: a partir del 1 de octubre ya no habrá toque de queda. ¿Por qué? Porque no va a haber estado de emergencia, ¿cierto? Sin embargo, se va a mantener la estructura de pasos. Van a ser, eso sí, en vez de 5 pasos como teníamos actualmente, va a haber 4 pasos. Y va a haber, son el paso, el primer paso, ya se acaban las cuarentenas. El primer paso será restricción, el segundo transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Y principalmente la diferencia entre esos pasos es va a ser en cuanto a los aforos permitidos, en las distintas actividades. Juan Pablo, Fernando, ¿están por ahí?
Sí, aquí estamos.
¿Están contentos o ya se habían acostumbrado al toque de queda? Yo estaba acostumbrado al toque de queda, les digo la verdad.
Yo también, pues sobre todo ir a buscar hijos en la noche.
Sí,
pues.
Oye, pero bueno, los chats se han dividido frente a esta eliminación del toque de queda. La gente tiene sentimientos encontrados.
Sí.
Yo, en la misma línea de lo señalado por el señor director.
Me sumo a eso. Yo todavía no tengo que ir a buscar niños, pero yo, a mí me gustaba que me limitaran un poco. A veces uno no se sabe poner límite.
Ya, ojalá que quede el beneficio eso de juntarnos más temprano. A mí me parece de las mejores cosas que han pasado.
Es verdad. Tal cual. Estoy de acuerdo. Queridos, los Pico, dejo. Que les vaya bien. Gracias, que estén bien.
Señor director, estoy de vuelta. Usted había llevado todo el peso de la apertura inicial, para usar vocabulario paso a paso, de este programa, ¿eh? Así que no sé hasta dónde alcanzó a llegar.
No, alcancé a hablar de un poquito de la apertura del mercado y nos fuimos rápidamente al balance, así que yo creo que si hacen la producción luego con el campanazo.
Déjame comentar dos temas antes. Uno que lo vamos a comentar en detalle: en el campanazo el dólar 7.96 casi, 7.95 y medio. Creo que llamativo la subida que ha tenido el día de hoy, sin que haya demasiado por el lado del cobre argumentos para sostener esto. Y en China sigue los coletazos del escándalo Evergrande, mientras la compañía está como a punto de, es como juego de Jenga, donde ya no queda ningún palito tan firme, es más o menos el... Pero el Banco Central de China hoy día salió a dar tranquilidad a los mercados, diciendo que va a proteger a los consumidores. No tenemos muy claro qué va a pasar ahí, pero se habla mucho de una especie como de desplome ordenado. Yo creo que el cómo lo haga el gobierno chino, el Banco Central chino, también va a ser una pauta que va a marcar un poquito el próximos eventos financieros relacionados con China. Es como la primera vez que China aparece en los mercados mundiales con una crisis financiera local en su rol de segunda potencia del mundo. Yo creo que eso, por eso lo hace ser más relevante. No sé si le parece.
Seguro, y ahí por eso hay tanta expectación, a ver cómo reacciona, aunque tiene mucho más instrumentos que cualquier país occidental, ya que la confusión entre lo público y lo privado en China es del día a día.
Es del día a día. Oye, lo último, se está tramitando el proyecto del cuarto retiro en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y los genios de la Cámara de Diputados, yo la verdad, señor director, me tengo que perder un poquito el respeto en este caso, porque me parece que ya a esta altura del partido, después de todo lo que ha pasado, es bien incomprensible, pero le agregaron el retiro de rentas vitalicias a pesar de toda la judicialización que provocó el retiro esto fue el tercer retiro. Nuevamente viene con retiro de rentas vitalicias, probablemente abriendo, o sea, dejando claro que vamos a tener más niveles de judicialización por parte de las compañías aseguradoras en ese ámbito. ¿Ah? No aprendieron.
Totalmente, nuevo forado, para decirlo bien en castellano.
Bien en castellano. Ya, vamos al pantallazo, no sé si está por ahí. Sí. Felipe Posada, director de estrategia de TikTok. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, Felipe. Buenas tardes, ¿cómo están, señores?
Oye, el dólar con un salto fuerte, ¿ah? ¿Cómo lo viste tú?
Oye, en realidad no estoy viendo 795.32, estuvo más fuerte la apertura, el máximo que marcó fue de 798.40, en una sesión que en general no conversa mucha correlación con lo que está pasando con el cobre, está subiendo leve, un 0.45%, con el IPSA dándose la vuelta hacia la baja, cayendo medio punto porcentual, no ha podido superar de manera consistente la zona de 4.400 puntos.
Uh-huh. ¿Señor director? ¿Está por ahí usted o no?
No. Sí. Yo creo que estamos bien, que nos pilla la máquina. Perdonando, sí, nuestro amigo Felipe.
el presidente de la República nos robó algunos minutos de nuestro programa, así que un abrazo grande. Vamos a estar conversando, siguiendo el dólar como siempre.
Me espero la próxima semana.
Gracias, Felipe.
Un abrazo.
Perdona lo corto.
Felipe Posada, director de estrategia de CITSOC, esta vez en una versión abreviada de nuestra clásica conversación, debido a que tuvimos que ir al contacto directo desde La Moneda. Oye, Mercado Libre tiene Mercado Pago, parte del ecosistema de Mercado Libre, y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, digo, sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y yo les voy a comentar que tú que nos escuchas todos los días mientras no dejas de moverte, sabemos lo que valoras tu tiempo. Por eso ahora puedes ser un león de tu propio tiempo, teniendo tu nuevo Peugeot desde la comodidad de tu casa. Ahí puedes hacer una simulación del financiamiento y trazar online tu antiguo auto para dejarlo en parte de pago. Todo esto lo puedes hacer en store.peugeot.cl.
Oye, Mercado G, 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso a través de realizando depósitos de manera local y con la plataforma MetaTrader 5, la más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where Smart Money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Y si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, la opción inigualable es el proyecto Los Olivos San Rafael de Almagro, ahí en la avenida El Chanque, la ESA, que ofrece tres opciones, excepto casa, los penthouse y los departamentos con jardines, todo esto inmerso en un parque de 32.000 metros cuadrados de área verde, realmente espectacular.
Y Price, construir confianza para hoy y mañana. Price PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Ya, ¿usted está listo, señor director?
Estamos listos, Taylor.
Ya, entonces tenemos en línea ya a nuestro invitado del día de hoy, Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Marco, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo estás?
Hola, Marco.
Estamos partiendo la semana, es comprensible que todavía andemos medio perdidos. Oye, tuvimos reunión de la Fed y está todo el mundo preguntándose cómo es el mundo post decisión de la Fed de iniciar su proceso de retiro del tapering, de este programa de estímulo.
Claro, claro.
Además, los commodities han tenido un alza importante. ¿Cómo ves tú el panorama macro en general? ¿Dónde vienen los próximos ruidos, según lo que ven ustedes en Vice Inversión?
Sí, la verdad es que es una semana esta en particular de bastante ruido. Seguimos con el tema de Verdant, ¿cierto? Esta empresa inmobiliaria china que puede caer en algunos incumplimientos de pago. Estamos viendo cómo se resuelve eso. Hasta el momento no ha sido, digamos, un tema más sistémico, ha estado más aislado, pero de todas formas ha ido generando ruido. Se suma también ahora el tema de la crisis, digamos, del sector energético en particular. Estamos bien atentos a lo que está pasando con el precio del petróleo, ¿cierto? Que está en máximo de los últimos 3 años, a propósito, ¿cierto?, de una demanda por parte de empresas de transporte, digamos, aerolíneas, de embarcaciones también, que ha sido más rápida la recuperación de lo que se esperaba. Y por otra parte, la oferta está afectada en particular en Estados Unidos a producto del huracán Aida, ¿cierto? Que tuvo algunos efectos importantes en estas empresas productoras y de alguna manera se ha producido algún tipo de desequilibrio en la producción de petróleo y en la demanda. Entonces, ese tema en particular del petróleo es bien importante por el lado de la inflación, ¿cierto? Y las decisiones de política monetaria se toman mirando con harta atención lo que pueda pasar con la inflación. Y en ese sentido, a lo mejor, este tema en particular de tener un precio del petróleo más alto y que sea un riesgo más permanente, digamos, que tengamos más inflación. Y por otra parte también el ruido en los mercados financieros producto de estas noticias de regulación en China y el tema de Verdant, a lo mejor afecta un poco la decisión de política monetaria. Cierto, la semana pasada Jerome Powell o las autoridades de la Fed dieron señales de que empezarían con el retiro de estímulos o la disminución en la compra de activos en noviembre, a lo mejor, o en diciembre. A lo mejor esto da espacio para que, o el mercado a lo mejor va a interpretar esto como que hay que esperar un poquitito más, y que va a estar bien atento, va a estar bien puesta la atención en ese punto, digamos, que va a responder acerca de esas dudas que probablemente van a salir en el Congreso de Estados Unidos, viendo que se está aumentando el precio del petróleo, que genera más inflación, y por otra parte el tema regulatorio en China, que hasta el momento, o el tema del deuda en China, que hasta el momento ha estado más aislado, pero eventualmente podría producirse algún efecto más en cadena también.
Ahora, Marco, igual hay una duda que persiste sobre si realmente el COVID-19 en su nueva variante, la variante Delta, va a provocar una desaceleración en el hemisferio norte cuando vuelvan la gente del hemisferio norte de sus vacaciones, que es por estos días, de manera de reducir la demanda por petróleo. Y por eso que yo creo que hay una duda todavía si realmente el petróleo va a generar inflación, ¿no? ¿Cómo ven eso usted?
Sí, es un tema que obviamente está ahí en evolución. Nosotros estábamos viendo que en general las presiones del petróleo, presiones en los precios del petróleo no deberían ser más permanentes. Digamos que, como tú señalas, podría haber un equilibrio en la demanda eventualmente, y también esperamos que haya una eventual respuesta de los países de la OPEP, ¿cierto? Es que este cartel de países productores de petróleo, que en general pueden ajustar su oferta con más o menos rapidez. Ahora no lo han hecho a lo mejor tan rápido porque muchas inversiones estuvieron paralizadas producto de la pandemia y no esperaban que este golpe en la demanda fuera tan rápido. Pero de todas formas nosotros nos quedamos con que el hacia adelante debería volver a niveles un poco más abajo el precio del petróleo. Hay algunos bancos de inversiones internacionales, Goldman Sachs, por ejemplo, uno de los grandes actores, que ven que ya esto se puede ir a 90 dólares el barril o incluso más arriba, pero nosotros estamos todavía con una visión de que esto es más bien un shock momentáneo y hacia adelante debería volver a disminuir. Y por ese lado las presiones inflacionarias producto de este tema del petróleo no deberían ser mayores.
Marco, ¿y no estaremos pensando en incubando una crisis energética? Porque lo del petróleo podría ser coyuntural, pero vemos que Europa también está viviendo un problema grave con el gas y esto está impactando los precios de la energía eléctrica. Y hay verdaderas, en España están sacándose los cuchillos entre la oposición y el gobierno porque están pagando precios récord y todo esto consecuencia también del gas natural. ¿Han evaluado eso? ¿Han visto los problemas que hay en el mundo energético hoy día?
Sí, la verdad no así con tanto detalle, te estaría mintiendo, digamos, pero sí lo vemos como una preocupación, digamos, que es un tema que igual está relacionado con que la demanda por energía más limpia ha hecho que las inversiones en otros tipos de commodities, en otros tipos de recursos energéticos, se haya estado frenando. Y producto de la pandemia, a lo mejor hemos visto que esa transformación un poco se aceleró. Es lo que justifica, por ejemplo, que estemos con un precio del cobre tan alto dentro de todas esas cosas, pero digamos que a lo mejor el ajuste no fue tan rápido, no fue tan suave como esperamos. Probablemente a lo mejor esas transiciones por energía más limpia debería tomar más tiempo que a lo mejor de lo que se está especulando o de lo que está programado, porque va a traer muchos costos asociados a esa transformación, que es lo que podemos ver ahora también.
Marco, y muy brevemente, nos queda poco tiempo, el dólar hoy día casi tocó los 800 pesos, sabemos que está con un nivel de volatilidad alto, pero es una volatilidad con curva hacia arriba. ¿Cómo lo están viendo?
Sí, ese es otro tema que también nosotros estábamos bien atentos. Estamos con una visión apreciativa del tipo cambio ya hace varios meses, la verdad, pero eventualmente hemos visto niveles cada vez más altos. Obviamente ahora estamos con este tema, este ruido internacional, y a lo mejor eso ha elevado más la volatilidad, pero ahí lo que creemos que es, digamos, el principal culpable son los temas más bien locales. La resolución pronta o con mayor claridad de lo que va a pasar con el cuarto retiro, donde vemos que hay probabilidad que se apruebe en la Cámara de Diputados, a lo mejor hay cierta probabilidad más negativa o hay una probabilidad que se rechace en el Senado, y eventualmente si tenemos información por ese lado, yo creo que podría venir una descompresión en el tipo de cambio, pero mientras no se resuelvan esos temas locales de incertidumbre más bien política, yo creo que va a seguir el tipo de cambio presionado o en torno a los 800 pesos. Necesitamos esa claridad un poco de esos factores que a lo mejor nos van a acompañar al menos hasta las elecciones parlamentarias y presidenciales, y ahí veríamos una caída, una apreciación, un tipo de cambio, pero por ahora la verdad es que parece más difícil.
Oye, última pregunta, Marco. La Fed, bueno, ya sabemos lo que hizo, y ¿crees tú que hay algún, va a haber algún cambio en el Banco Central nuestro de cara a nuestras propias decisiones de alzas de tasas? Se habla que llegaríamos sobre los dos, o sea, en el fondo que van a haber varias subidas más de tasas en los próximos meses. ¿Eso se afecta sí. En alguna medida con lo que pasó la semana pasada?
Yo creo que el escenario en Chile, más que nada que de lo que haga la Fed, ciertamente puede afectar las tasas internacionales y la paridad con el tipo de cambio, pero como les mencionaba, la depreciación que ha tenido el tipo de cambio más bien responde a fenómenos locales, y en ese sentido las decisiones de política monetaria ahora se están mirando, yo creo que más que nada, lo que está pasando en el mismo caso de Chile con los activos financieros locales, como el tipo de cambio, y también con la demanda por servicios que pueden empezar a subir sus precios a propósito de una reapertura de la economía. Y en ese sentido lo que estamos esperando es alzas de 50 puntos en la siguiente reunión y en la de diciembre 25 puntos. Obviamente puede cambiar eso hacia adelante, pero es nuestro escenario base, así que terminaríamos el año en un nivel de 2.25, independiente a lo mejor de que la Fed no empiece el programa o la reducción de su programa de compras de bonos de aquí a fin de año.
Excelente. Marco, un abrazo grande, que tengas una muy buena tarde.
Buenas tardes, que estén bien.
Adiós, Marco, que te ven.
Marco Correa, economista, jefe de Vice Inversiones, hablando del mundo post-Fed. Señor director, un abrazo para usted, que tenga usted una muy buena tarde.
Igualmente, y todos los que nos escuchan, que estén bien.
Bien, nos vemos.
De ahora en adelante.